viejos conocidos nuestros, Lucas Ab y el amigo Jorge Balduri, ¿sí? Hombres de Unidad y Trabajo, y el grupo Pueyrredón. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Rubén, Tecla. Así que bueno, aprovechando el poquito tiempo que queda desde la veda
para poder hablar algo.
Bueno, nosotros nos reconocemos como soldados de Balduri, siempre lo decimos al aire, así que hoy está el comandante. Hay que,
la baldurización empieza en toda la provincia.
¿Cómo está esa baldurización?
Está terrible. Hasta el compañero Termín, que está...
Sí, ya, veo fotos.
Cayó bajo las redes.
El último bastión cayó a la mano de Balduri, ¿no? ¡Qué bárbaro!
Ahora el compañero Julián Álvarez Lanús también.
Por eso.
Sigue mis pasos, sí. Bueno, vamos bien, donde
está
yo
bien.
Piso, gana.
Sí, verdad.
No, la verdad que es cierto, pero ya que mencionás a Julián Álvarez, muy importante lo que se dio en Lanús. El cambio de color político, total. Quizás, yo no digo que es contra todos los pronósticos, ¿no? Porque había números de un lado, del otro, de un lado decía estamos tranquilos, del otro lado decía, bueno, falta un poquito más.
Pero ustedes me invitaban y yo te daba los números reales.
Claro, y
porque
finalmente...
yo sabía la construcción que tenía.
Claro, finalmente se termina dando... Pero lo que destaco, no restarle la importancia de que Lanús, distrito de acá de la región, que cambió de color político, más allá de que sea contra todos los pronósticos, digamos, pero como una base fuerte del PRO y de Juntos por el Cambio acá en la región, ¿no? ¿Puede decirse que fue una epopeya?
Yo pienso que sí, haber sacado al PRO de Lanús y ya no vuelve más, porque realmente no vuelve más.
¿Te parece que no vuelve más? Mirá que ya están los muchachos.
No. Ah. Te lo digo yo que los traje y yo me los llevé. Viste que lo dije en el último programa que estuve acá.
El que los trajo que los saque.
Yo cuando empecé a trabajar con ellos, la idea era una gestión diferente y demás. Pero cuando yo me retiro del PRO en 2013, era todo un equipo de Cava. Se hablaba de gente que vivía de acá, del ámbito político, sin ir muy lejos. Decían, no, porque Insaurralde vive en Puerto Madero, porque aquel Puerto Madero, pero todos... Desde Grindetti, Grave, toda la dirigencia del PRO de Lanús, todos viven en Puerto Madero.
Pero yo antes, vamos por parte, ¿no? Primero, ver y analizar un poco esta profundización del vínculo con el PJ. Porque, a ver, recordemos, nosotros decía al principio, ¿no? Ustedes ya vinieron varias veces acá, pero las primeras veces que venían hablábamos de Guillermo Moreno. Exacto. Hoy, bueno, eso no anduvo. Y dentro del marco del peronismo, ustedes tomaron una decisión muy importante, ¿no? Y aparentemente no se equivocaron, no fue la decisión correcta. Por lo menos no sé si consideran eso, ¿no?
Totalmente fue acertada, bueno, a nivel distrital, fundamentalmente con el eje en Lanús y en Lomas, y en la base de la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, donde se recuperaron, bueno, los distritos de Lanús naturalmente, Bransen también dentro de la sección. Y apoyando en este caso, bueno, a Julián en Lanús, a Fede acá en Lomas, después de las PASO, y naturalmente ahora nos queda en este corto plazo, de cara acá el domingo, todas las fichas para que Sergio Massa pueda consagrarse como presidente. Básicamente esa es la idea.
Hoy estamos trabajando enfocados en eso. Primero nos enfocamos con todo el equipo, porque cuando nos reunimos y empezamos a llevar adelante las charlas con Mauro Lesi por el equipo de Julián Álvarez en Lanús, vino Lucas y estuvo presente, y bueno, todo lo que era el equipo de Guillermo Moreno, todo lo que construimos dentro de Lanús, es lógico que como peronistas íbamos a apoyar esa decisión. Así que bueno, empezamos a enfocarnos primero en la general. Terminó la general, hay que enfocarse en el compañero Sergio Massa. Entonces estamos caminando toda la tercera, Loma ya tenemos, Lanús, y seguimos todo abarcando los 19 distritos de cara a este domingo, que lógicamente la gente tiene que entender.
Importante que destaco, Lucas y Jorge, es que el armado este seccional que ustedes habían conformado para Moreno, bueno, lo siguen manteniendo, ¿no? O sea, que los acompañó, ustedes los acompañan.
Sigue creciendo, porque...
Exactamente.
Sigue creciendo. Nosotros ahora estamos enfocados en un vecinalismo provincial en la tercera sección, en los 19...
Ah, para, aclaren eso.
Sí.
O sea, la esencia de ustedes, si bien es peronista, pero...
Es peronista.
políticamente la estructura va a ser vecinalista.
Va a ser
van a mantener esa identidad.
Vamos a, sí, porque creemos que es lo que se viene. Se viene la parte con la gente común que está enojada, que quiere empezar a entender lo que es la política y nos han pedido, en medio de la sumatoria del trabajo que se hacía en la general, decir, ¿dónde puedo ir para escuchar, para hablar? ¿Tienen algún local político, esto, lo otro? Bueno, hemos intercambiado teléfonos con gente de sindicatos, de ATE, por ejemplo, Lanús y demás, con compañeros que quieren trabajar, médicos, docentes, mucha gente, digamos, con técnica que quiere sumarse a la política. Entonces, mientras entregábamos los folletos y trabajábamos las mesas, hemos logrado capitalizar un montón de gente y explicarle cuál era lo nuestro, porque está el peronismo por un lado y digamos el PRO por el otro, y nosotros que queremos ser como hizo Milei, en 2 años construir un espacio, una alternativa donde la gente vio que, bueno, no quiero esto, no quiero lo otro, pero voy por acá.
Disculpame, ¿tiene nombre este espacio?
Sí, 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 sí.
Unidad y Trabajo, por eso, ¿no?
¿Es Unidad y Trabajo?
Unidad y Trabajo es el espacio que tiene, sí, Lucas con esos compañeros que fueron referentes de Guillermo Moreno,
sí,
en toda la tercera y en otros distritos.
En otros distritos también.
Lo fuerte de esta conducción nueva que se está conformando, digo, se está conformando porque ya avanzamos un montón en el breve tiempo que empezamos a charlar en la mesa, es un espacio vecinalista, pero es un movimiento vecinalista provincial en Loma de Zamora se llama la Bruno Tabano.
Agrupación vecinalista de la Bruno Tabano.
Uh-huh. Eso va a ser el Loma, ya está constituido, ya está el FEI, eso lo conduce Martín Luque. Martín, uh-huh, es el encargado
de San José.
Es el compañero, uh-huh, que hizo que San José también, más allá de Otermín y del tema de Diego Cordera, que lo han explotado mucho y han trabajado mucho con la gente, el puerta a puerta y demás, ahí se sumó Martín Luque, con la capacidad, con el laburo que tenía dentro del espacio de Guillermo, y puso a disposición, uh-huh, para la campaña de Otermín todo lo que tenía con gente, vecinos, amigos, con clubes de barrio que le respondían a él, volcó todo eso y ahí quedó plasmado la votación, que San José creció un montón en la última elección, en la general. Desde las PASO a la general hubo un crecimiento que lo lograron todos. Pero nosotros pusimos granito de arena también ahí, apostando a eso. Y él es el conductor de lo que sería la Bruno Tabano en el movimiento del vecinalismo provincial. Y el Lanús se va a llamar Manuel Quindimil. Lógicamente eso lo va a conducir Sandra Pérez con un grupo de mujeres y demás. Y va a tener
el... Ahora, pero la agrupación provincial, Bruno Tabano.
En Lomas.
Y a nivel provincial, ¿cómo se va a llamar?
Es el movimiento vecinal provincial.
Así se va a llamar.
Que va a aglutinar, respetando las idiosincrasias distritales, por eso el foco lo ponemos en el vecinalismo, y respetando aquel dirigente político representativo de ese distrito, como fue Bruno Tabano.
Como lo fue Manuel Ocondimil.
Como será en San Vicente.
Sí, en San Vicente tuvo una compañera que fue intendenta, que tuvo muy buena repercusión, y vos que andabas por allá muchos años sabrás quién es. Yo no recuerdo el nombre ahora, me lo nombraron y creo que es lo mejor recordar a esos dirigentes o personas que han pasado por una intendencia y han dejado huella, ¿no? Pero una huella importante.
Pero además estamos hablando de una alternativa por fuera de las opciones tradicionales. Estamos hablando ahora, por ejemplo, Frente Electoral de Juntos por el Cambio, conformado por el PRO, por el Radicalismo, por el ARI, entre otros.
Sí, Unión por la Patria.
Y Unión por la Patria también, distinta fuerza, pero ya con una identidad claramente peronista.
Exacto.
Ahora estamos hablando también de una nueva fuerza que puede, digamos...
Una identidad peronista.
Una identidad más propia, pero y más inclinada al peronismo. Eso está los nombres también de los diferentes.
Sí. Totalmente así.
Bien.
Y gracias a Dios va creciendo, vamos teniendo reuniones con varios referentes, con personas que trabajan en nada que ver con la política, que son docentes y demás, pero tienen una capacidad y proyectos, ideas para sumar y aportar. Y dijimos, bueno, es por acá, porque si la gente realmente está buscando un espacio, se lo tenés que dar. Y no buscan en los espacios tradicionales, no buscan en el PRO, no buscan en el radicalismo, quizás ni en el peronismo, pero sí en una parte, una fracción vecinalista, en eso sí. Uh-huh. Están buscando, porque yo hablo todos los días, tengo charlas todos los días, Hay cámaras que están aglutinadas con nosotros, bueno, la cámara gastronómica, el grupo Pueyrredón, que se abarcó y agrandó un montón.
Yo me imagino también que la conformación de estas fuerzas, de estas agrupaciones, se aceleró últimamente, ya teniendo en cuenta en el momento en el que estamos. Ahora, bueno, trabajar por el balotaje.
Exacto.
El tema es pensar el post-balotaje, ya digamos con un territorio ya con otras autoridades, en todo caso.
Va a cambiar mucho todo.
Y ver el año que viene qué pasa, ¿no?
La idea es esa, va a cambiar todo. Nosotros estamos trabajando para que Sergio Massa sea nuestro presidente a partir del 10 de diciembre. Él también lo dice, va a ser su gobierno. Él va a convocar a todo, y cuando dice que va a convocar una unidad nacional, espacios, dirigentes y demás, creo que nosotros ya estamos ahí dentro de eso. ¿Qué piensa?
Una muy cortita. ¿Y Guillermo Moreno, entonces?
Yo, Guillermo...
Porque recién Rubén recalcaba, como que es una suerte de estructura que vino trabajando.
Claro, yo Guillermo, y valores, y ahora... lo respeto, lo conocí por intermedio de Lucas, tuve el placer de hablar con él, es muy interesante, es un tipo,
Es muy valioso, sí, sentarse a hablar con un
pero lo veo más como un Jorge Asís, a Guillermo, de la política. Es un tipo que va a los canales, que tiene esa mística, que sirve, no como panelista, sino para darte...
Sí, una fuente de consulta.
Es un tipo que es una fuente de consulta. No lo veo generando, si lo llaman y lo citan, yo pienso que tiene la capacidad de afrontar cualquier desafío, porque la tiene la capacidad. Uh-huh. Pero pienso que se está renovando la política y la gente joven ya está cambiando. Porque fíjense, miran en Milei, que quizás, no sé, no quiero faltar el respeto, pero tiene unas propuestas que son un desastre y los chicos jóvenes no la entienden. Que te saque la educación, la salud pública, cuando todo es al revés. Los derechos hay que respetarlos, lo que uno ganó. Los padres de estos chicos que no entienden que van a votar a Milei, no saben que sus abuelos y sus padres han trabajado y tuvieron el derecho a la indemnización, el derecho a la jubilación, el derecho a tener un aguinaldo, a tener salud pública, a tener la escuela pública, que ellos han estudiado en escuelas públicas. Pero bueno, se ve que ven que todo es un lío, que la política es un nido de gallina que corren para todos lados, entonces dicen, bueno, vamos con este, es loco, pero vamos a ver qué hace. Uh-huh.
Luca, y a todo esto veo que han salido de Rotation, como se dice, claro, ¿no? Los vi con el Chino Navarro, con Cordera, bueno, varias incursiones. El otro día estuvieron acá en San José también.
Claro, sí, el Chino nos convocó hace 10 días, creo que fue la reunión. Estuvimos ahí en Casa Rosada con Cristian del Rosario, que forma parte del espacio a nivel provincial. Y bueno, viste, charlando, contándole nuestras propuestas. La convocatoria la hace por la actividad que habíamos hecho, ruido, la penetración política que habíamos hecho desde la campaña anterior a las PASO. Y bueno, hablando pudimos confluir y quedó muy interesado y muy sorprendido de manera positiva por la, aparte de la cuestión política, de la militancia, la cuestión empresarial. Ahí emerge...
El Grupo Pueyrredón.
El Grupo Pueyrredón. Claro. Porque pareciera ser que ya lo que viene tal vez sea un cambio de modelo. Esperemos que el modelo consejo a la parte financiera decaiga y emerja el modelo productivo. Y ahí es donde la parte empresarial, la patronal, empieza a tomar valor.
Claro, porque un proyecto a futuro es, de a poco, los planes sociales, ir asimilándolo con el trabajo genuino. Claro,
que los planes
sociales... No de un día para el otro, sino una cuestión...
Nadie habla de eliminarlos, sino articularlos con la parte privada. Y
el único que lo habla de eliminarlo es el otro, ¿no?
Y pero por eso, esas son las propuestas que recién estábamos hablando, que... Desde el otro lado se valida Margaret Thatcher, que fue la enemiga, representante número uno por la guerra de Malvinas. Ondea una bandera que no es la propia, es de otro país, no importa qué país sea la que ondea, no ondea la propia. Que va por la educación pública, que va por la salud pública, que va por los derechos ganados históricamente por los... Y bueno, ¿y cuál es? Entonces, transgredir todos los límites, sin el poder, porque no está en el poder. Imagínate lo que puede llegar a ser cuando tenga el poder. Porque, bueno, uno tiene que atenerse a lo que escucha. Habla de eso. Entonces, bueno, ahí es donde estamos
y la figura diferenciando... Perdón, ya que estamos hablando de esto, ¿la figura de Mauricio Macri no logra por lo menos calmar las aguas o lo potencia a Milei?
Yo creo que potencia. Yo creo que potencia. Vos decís potencia.
Era lo potencia, claro. Pero era el plan B de Mauricio. Sabía que...
¿Era el plan B o era el plan A?
Sí, no, no.
No, el plan A.
No, no, no. Tengo mis dudas.
Para mí, el plan A era...
Porque el apoyo a Patricia Bullrich fue muy frío. Era el plan C, Patricia Bullrich.
Ayer hablaba con un dirigente ahí de la nube. Bueno. Era el plan, le dije, le planteé lo mismo.
No, el plan A era derrotar...
Y no me negó,
a Rodríguez Larreta.
Bien.
Ese fue el plan A de él. Sí. Sacarlo de plano a Rodríguez Larreta, que pierda con Patricia. Y después desmerecer a Patricia... para que crezca Milei y humillarla a Patricia después de haber perdido, decir, andá, corré, sacate una foto,
era un manual.
Que lo querés, desen un beso, patito, y así todo. El plan A de Mauricio fue destruir a Horacio, que Horacio sí tenía potencial, junto con el Colorado Santilli, si esa fórmula hubiese seguido avanzando y la hubiesen dejado y se hubiesen puesto a trabajar todos en unidad, yo pienso que el Colorado hubiese peleado mejor que Grindetti y la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, Néstor es así.
¿Hay una especie de venganza tuya ahí? De la
no, luz? No, nunca.
¿No lo sentís, algo así?
No, yo no soy vengativo, soy justo, sincero, digo lo que veo, los conozco. Pero,
a ver, saco la palabra venganza, ¿revancha?
Revancha.
Revancha, revancha sí.
Ahí sí, ahí va.
Revancha sutil, sí, mira, decir, muchachos, yo les di todo, les armé todo y miren cómo lo destruyeron, eso te da bronca.
Hubo soberbia, ¿no? Me pareció
sí, ideal, mucho, o... mucho, mucha soberbia. Son así, estos chicos son muy... muy, ¿cómo te puedo explicar? Te usan y te descartan. Llevas una idea, se la apropian y la construyen ellos como propia. Por eso le fue como le fue. Cuando ellos pensaban que iban a ganar, se destruyeron todo, porque se pelean entre todos. No quieren a los radicales adentro. A Burcese se lo volvieron loco. Tuvieron que bajarle línea a Burcese para que se junten. Porque Emiliano, si iba a la interna, también hubiese andado muy bien.
Sí,
es un buen tipo, tiene capacidad, lo quieren mucho los empleados municipales, él fue jefe de gobierno, mucha gente lo apoya. Emiliano Burcese tiene capacidad de líder también.
Ahora, ¿no es lo mismo un Diego Kravets que un Néstor Grindetti?
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No, si Néstor
hubiese... No, porque yo te estoy escuchando como que están todos en la misma bolsa, pero estos tratándose de ellos distintos.
Si vamos a buscar diferencias, quién puede ser mejor es Néstor. Néstor hacia la gente podía haber construido, si Néstor jugaba era mejor Néstor que Kravets.
¿Se equivocaron ahí de candidato?
Sí.
Tendría que haber sido Néstor, ¿no?
Tendría que haber jugado Néstor, ojo, yo también, si era así...
Y con el diario del lunes, ¿no?
Hubiese... jugado en contra de eso también, lógico, ¿no? Pero si vos me decís cómo tendrían que haber armado Lanús, yo pienso que Néstor tenía la posibilidad de volver a renovar, la desaprovechó, compitiendo con el que él fue armador, que era Santilli, compitió contra Santilli, lo bajó a Diego también, fue una destrucción.
Ellos dicen que hubo una ola, o sea que están conformes con la elección que hizo Diego Kravets ahí en Lanús, pero que contra la ola no. Es más, ellos lo que argumentan es que más o menos los votos de las PASO fueron parecidos, de Néstor y de Diego Kravets. La diferencia es que a Grindetti lo favoreció la ola de Macri, ¿no? Cuando,
sí, claro,
cuando levantó, ¿te acordás? En ese cabeza a cabeza con Alberto.
Claro.
Y acá al revés, Patricia sacó menos de lo que sacó. Claro. Entonces, digamos, si hubiésemos tenido la ola a favor, aunque sea un poco más,
hubiesen ganado.
Llegábamos, pero no.
No. La única ola que tienen, que es la de decretos que sacaron desde el mes de marzo, dejando cargos jerárquicos, haciendo una estrategia sucia, que el vecino de Lanús la tiene que saber, ¿sí? Nombrando gente por doquier, con los impuestos de los vecinos, con el pago del contribuyente, el señor que me está escuchando de Lanús. Acuérdese que Grindetti dejó a sus queridos amigos, cuñados y demás en los mejores cargos, con el sueldo de la gente en vez de terminar las obras que tenía que terminar. Y Diego Kravets hizo un oleaje también muy alto de no querer darle los funcionarios los coches que tiene, devolverlos, porque los tiene que devolver, son patrimonio del municipio.
Los coches de los funcionarios.
Sí, hay un par de funcionarios que eran concejales, volvieron y se llevaron los vehículos, los tienen, no están ploteados, nada, son blancos. Son Fiat Crono blancos que deben estar dentro del patrimonio del municipio y le pidieron que los devuelvan.
Esperemos. Esas son las cosas raras que están diciendo que está pasando con el tema del patrimonio.
Por ejemplo... No te puedo decir el lugar, pero te puedo decir lo que falta.
A ver.
Si vos tenés en el patrimonio 20 computadoras y dos equipos de máquinas para fotocopiar de alta generación, de última generación, de los más importantes que hay, en una oficina, en una secretaría, y cuando se tienen que ir, están haciendo todo y a vos te figura que te entraron esas 20 computadoras y esas dos terribles máquinas por altos costos millonarios, y vos tenés esa de mano.
Una DOS, sí, una PC exacto. Con DOS.
¿Cómo justificás? El jefe se quiere matar, dice, yo no sabía que tenía todo esto. La verdad, recién me entero que tenía esto. Bueno, después los vouchers de Nasta y todo. Cuando hablamos de transparencia, que sean transparentes. El Grindetti no es eso, Grave sí. Esa es la diferencia entre Grindetti y Grave. Néstor puede tener actitudes soberbias, pero no es tan sucio como digo Grave. Eso me hago cargo de lo que digo.
Lucas y Lomas. Sorprendió la elección, ¿eh? Uno pensaba que con el chocolate y con
el tema es que terminó primando ese día, ¿te acuerdas que hicimos una nota cortita? El día de la elección y te mencionaba que había primado un poco la cordura. Por esto que te comentaba recién, están tan extremistas las medidas y las propuestas de Milei que nos ponen en un lugar de centro, que es el lugar histórico y natural del peronismo. Entonces, en esa coyuntura primó la cordura. A pesar de todo lo que se veía, se vio, se priorizó el tema de las obras en Lomas, el estado general del municipio, por sobre cualquier cosa que había acontecido en esos días. Y eso se vio naturalmente en el resultado electoral, porque fue de las PASO a las generales.
Sí, ahí hubo un porcentaje.
Fue muy alto y duplicó al segundo. Y ahí está también la participación política post-PASO, de también el aporte de nuestro espacio. A nivel seccional, a nivel Lomas, a nivel Lanús, Quilmes.
El acuerdo se notó. Se notó. En Lomas un montón, con un 51%, y el Lanús.
O sea, la gente para vos, Lucas, priorizó todo lo que fue la denominada revolución de las obras, los 13 años de gestión de Martín Insaurralde, por sobre el escándalo.
Al final estaba validado en el resultado electoral. De eso, de mi parte, no hay ninguna duda. Lo mencioné ese día y lo vuelvo a mencionar ahora. Y creo que eso va a primar, naturalmente, el domingo. Ese mismo esquema va a
multiplicado por los municipios, los otros municipios.
Claro, el domingo.
¿Y qué gestión pensás? Sí, perdona, mejor que querés aportar.
No, te iba a decir, no solo fue Lomas y Lanús. Se recuperó Lanús, se recuperó La Plata.
También,
Julio Barro también.
Y Pinamar está ahí, medio, ¿no? Discutido todavía.
Peleado. Pinamar creo que ya estaba cerrado por una diferencia.
Sí, pero creo que iban a pelear, no sé qué pasó con
pero
eso.
Pero Bransen también se recuperó.
Bransen, 3 de febrero, hubo distritos muy importantes que ha recuperado el peronismo. Y ahí vas a ver la diferencia el domingo que viene, porque están trabajando todos alineados a que Sergio, la gente entienda que Sergio va a ser distinto, es un gobierno que nace y es nuevo. Muchos te dicen, ¿y por qué no hace las cosas ahora? Porque no puede, porque la lapicera la tiene Alberto, que es el presidente. Él puede decir, bueno, la voy llevando hasta acá, el 19 gano y el 10 de diciembre empieza mi gobierno, empiezan mis medidas, empieza todo lo de él.
Muchachos, tengo que meter una pausa. ¿Se queda un ratito más? Hablamos el futuro, lo que se viene, lo que ven para Lomas, lo que ven para Lanús, para la provincia. Dale.